Bueno, como decíamos, se realizó este miércoles el evento Comunicadores de hoy y el futuro. Se llevó a cabo en la sede de El PRODIC, de la Facultad de Información y Comunicación, y en Uniradio te presentamos un informe para que conozcas los detalles. Martín Martínez y Gabriel Caplum, del Observatorio de las Profesiones de la Comunicación, de la Facultad de Información y Comunicación, expusieron y analizaron los resultados de una encuesta realizada a los egresados, y además hubo un espacio para hablar de las experiencias de tres profesionales egresados de comunicación para que cuenten cómo han trabajado en el área de comunicación. Estamos hablando de Shelly Barrios, Daisy Hernández y Marco Caltieri. Arrancamos contándoles lo que dijo Gabriel Caplum. Gabriel Caplum, docente de la Facultad de Información y Comunicación, del Instituto de Comunicación. Bueno, detalló las características de esta encuesta online realizada a egresados y declaró que respondieron unas 571 personas a esta encuesta, que fue una encuesta online que permitió conocer algunos detalles muy interesantes de cómo trabajan y en qué están los egresados luego que salen de la facultad. Vamos a escuchar a Caplum, que decía un poco cómo se armó esta encuesta.
Se hizo entre el 12 y el 28 de junio pasado. Es una encuesta online. Ustedes saben que las encuestas online tienen debilidades, hay que decirlo de entrada. No es lo mismo que una encuesta cara a cara, no es lo mismo que una encuesta telefónica. Es una encuesta autoadministrada, eso también le da ciertas debilidades, pero se hizo con los mayores cuidados. Se enviaron 851 personas y respondieron 531, que para este tipo de encuestas es un porcentaje más que muy bueno. No es habitual que responda tanta gente, en realidad no sorprende. Lo habitual en encuestas online es que responda el 25% ya es un éxito. Es lo típico de quienes hacen este tipo de cosas. En ese sentido estuvo muy bien. La base de datos con la que pudimos enviar era un poquito más grande, o algunos problemas de correos electrónicos. Fue relevada el 4 de mayo durante las elecciones universitarias sobre un total de 2.651 egresados de comunicación hasta el 2015. No incluimos a los de 16, nos parecía que era complicado un poco, y además no entraban en la elección, o sea, también era parte del asunto. O sea que representan un tercio del total de los egresados esta base de datos con la que trabajamos. En ese sentido podría tener un sesgo. En realidad es un poco más de un tercio, porque no votaron todos tampoco en las elecciones. Votó el 75% de la gente, hubo un 25% que no fue a votar. Así que en realidad estamos más cerca de la mitad.
Según la encuesta, el 55% de los egresados realizan tareas relacionadas con su titulación. Pero para los más jóvenes el porcentaje es un poco más bajo, es del 46%. El sector público es el que más oportunidades laborales brinda, dice Caplum.
Sí. Trabajan el 91%, hay un 7% que está buscando, pero entre los egresados más jóvenes es el doble, el 14% está buscando, lo cual es muy esperado. Todavía les cuesta más encontrar. El 70% tienen un solo trabajo, el 22% tienen dos y 8% tienen tres o más trabajos. El 55% realiza principalmente tareas relacionadas con su titulación. Esto es en general. Pero entre los más jóvenes es un poco menos. Es el 46% que les ha costado más meterse en su profesión. Y esto es interesante. Otro corte posible es mirarlo por sector público-privado. Los del sector público, los que están en el sector público, están más metidos en comunicación. Eso lo vimos también ya en el seminario. El sector público está dando más oportunidades de ejercer la profesión, digamos. Podríamos expresarlo en ese modo. Para el 60%, más de dos tercios de sus ingresos proviene de tareas relacionadas con la comunicación. O sea que están teniendo un peso importante, pero no para todos. Para más de la mitad, pero no para el conjunto. Cuando esta es una pregunta clave, ya estaba encimada ahí, es las tareas que usted realiza en su trabajo, ¿están relacionadas con la comunicación? Y hay varias categorías, todas están relacionadas, todo lo que yo hago en mi vida laboral tiene que ver con comunicación, el 31%. Mayoritariamente están relacionadas al 24%. Divido el tiempo entre las que sí y las que no, el 11%. Si sumamos estas tres categorías, son el 66%. Gente que por lo menos una parte, la mitad de su tiempo tiene que ver con comunicación en su trabajo hoy. Pero todo el resto no, porque hay mayoritariamente no está relacionada al 16% y directamente no está nada relacionada al 18%. Trabajan en otra cosa.
Ahí tenía entonces un 18% de las personas egresadas, absolutamente no, ni parcial ni nada, 18% trabaja en otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con comunicación. Otro de los datos que surge interesante tiene que ver con el nivel de sindicalización, porque sí. más de la mitad de los egresados trabajan en lugares donde hay sindicatos, pero solo el 50% de estas personas está afiliado a algún sindicato. La presencia de los sindicatos es mayor en el sector público de la comunicación que en el sector privado.
Más ahora referidos solo a los que trabajan en comunicación. ¿En qué tipo de empresas? El tamaño de empresas. El 57%, 55% trabajan en empresas grandes. En Uruguay se llama empresas grandes a las de más de 100 trabajadores. Esto cambia. En los países tomamos las categorías que se usan en las estadísticas uruguayas. 25% en empresas medianas, que tienen entre 20 y 99, y 20% en micro y pequeñas empresas. La sindicalización y las relaciones profesionales es una cosa que miramos con especial cuidado, porque nos parece muy relevante para que el campo discuta, se mueva, reivindique, en fin, según las cosas, o se forme, depende del tipo de cosas. Los sindicatos cumplen un papel, las relaciones más de tipo profesional pueden cumplir otra y algunas se combinan. La mitad trabaja en lugares donde hay, estamos refiriendo a los que trabajan en comunicación, acá lo por las dudas de vuelta, esto ahora no se refiere al conjunto. Trabaja en lugares donde hay sindicatos, bueno, aquí hay una edad que fastidia sola, solo la mitad de ellos están afiliados. En la mitad de lugares no hay sindicatos. Pero además, donde hay, la mitad no está afiliado, podemos digamos de ese modo. Este es un tema interesante y preocupante. La presencia de sindicatos es mayor en el sector público, mucho mayor. Ahí es del 85% de los casos de sindicatos. Esto era claro, no hay ninguna sorpresa. En el privado, en cambio, solo el 24% de los casos es sindicato. Pero entre los públicos, el 46% tampoco está afiliado, casi la mitad. Aunque haya un sindicato al que afiliarse. Algunos datos más cualitativos tenemos de esto, pero nos llamó la atención. Y en cuanto a asociaciones profesionales, son poquísimas. Casi nadie tiene nada que ver con ningún tipo de cosa, ni con el sindicato más conocido que es APRA, que es la prensa uruguaya, que además se proclama como el sindicato de los trabajadores de los medios y no solo de los periodistas desde hace tiempo, ni con ninguna de las otras. Solo el 8%, 40 personas concretamente de esta muestra de casi 500, alrededor de 500, dijo algo y menciona a APU, 13 personas como 200, para que vean lo poquito que son. Al Círculo Uruguayo de la Publicidad, 10 personas de esta muestra de casi 500. AUCO, que es una nueva asociación de comunicación organizacional recién nacida, le va bastante bien, porque en realidad tiene 7, cuando, ya, se es comparable con las otras dentro del chiquito que está. ASOPRO, más chiquito todavía, 2, y hay otras cosas que tienen una mención cada una, son periodistas deportivos de no sé qué y cosas por el estilo, ¿no? Pero hay una en 500.
Ahí teníamos entonces la sindicalización de los profesionales en la comunicación, que como decíamos es poca, y donde hay más en el sector público. Eso es lo que
bueno, donde están más definidos también los sindicatos, ¿no? que en los lugares de trabajos de comunicación es muy difícil que los sindicatos estén tan definidos.
Eso es lo que explicaba entonces Gabriel Kaplum del Observatorio de las Profesiones de la Comunicación.
Sí, también tenemos la palabra de Martín Martínez, que es del Observatorio de las Profesiones de Comunicación también, y analiza las posibilidades de inserción laboral, y bueno, hace hincapié en que la mitad de quienes se insertan laboralmente en la comunicación lo hacen a través de los vínculos personales.
Accede a este océano, digamos, el campo profesional, muchas veces por mundos tangenciales o otros conocimientos relacionados. Y esto a veces transforma mucho la formación o la elección que yo tengo en la formación en la carrera de grado. Es decir, puedo elegir publicidad y terminar trabajando, como vimos, en otras áreas profesionales. Como vimos, la posibilidad de ingreso en el campo de las últimas generaciones ha aumentado. 55% dicen que ingresaron antes de terminar la carrera de 2011. Y cuando vemos el llamado público, que tenía un porcentaje interesante, igual ese aumenta cuando las personas que ingresan esperan más de 2 años para ingresar, ¿no? O sea, es una diferencia. Una diferencia porque, como veíamos, el factor de mayor incidencia de ingreso en el mercado laboral son las posibilidades de vinculación social y cultural que tiene la persona. Una cosa en la que se ha discutido bastante también es la posibilidad de ingresar a través de realizar distintas posibilidades de forma personal, digamos, ¿no? Pequeñas empresas, etcétera, etcétera, que no es buscar empleo, ¿no? Invertimos 2 años de trabajo y estamos empezando a cobrar algo, dicen los compañeros que planteaban esto, ¿no? O sea, a veces se visualizan posibilidades comunicacionales, pero ahí parece ser que el mercado tiene mucho más que ver con lo de contacto, digamos, ¿no? Cuando puedo crear un emprendimiento, me lleva un tiempo largo cobrar algo aparte de ese emprendimiento. Todo esto también se veía, digamos, en la encuesta, y los compañeros lo plantean en sus relatos. La universidad se presenta como una posibilidad. Como una posibilidad de romper con esto de la residencia, de la titulación a partir de las prácticas profesionales que la universidad plantea, porque permite conocer el campo profesional, y por otro lado la posibilidad de tener nuevos vínculos sociales, ¿no? Esas son las posibilidades de la universidad también.
Bueno, ahí teníamos entonces a Martín Martínez, del Observatorio de las Profesiones de la Comunicación. Bueno, a partir de este momento, de ese momento, después empezó el seminario en esta segunda parte que decíamos, donde empezamos a conocer los testimonios de egresados de diferentes generaciones, uh-huh, que compartieron su experiencia en el área de comunicación y dieron su visión sobre las ventajas y los nuevos retos que plantea la profesión. En ese sentido, la que habló primero fue Daisy Hernández. Daisy Hernández es egresada de comunicación del año 2003, trabajó en el diario La República, trabajó en El Observador, realizó además una maestría en España en gestión cultural. Vamos a escuchar a Daisy, que comenta que para ella el desafío actual del periodismo es contar historias atractivas que mantengan el interés del lector.
Me parece que el periodismo olvida un poco a quién le escribe, o sea, quiénes están del otro lado cuando uno entrega un artículo. Y eso en realidad en el ejercicio periodístico cotidiano es un desafío, porque no siempre estamos pensando en el lector. Estamos muchas veces olvidando que el lector quizás no sabe de lo que estamos escribiendo, o si lo sabe, estamos repitiendo información, les estamos contando historias aburridas que ya escucharon en la radio, que ya vieron en la tele. Y el desafío de la prensa escrita es ese, es contar historias atractivas que mantengan como el interés del lector en volver a leer. Creo que por ahí... curiosidad y entusiasmo, y contamos las historias, es como me imagino un poco el futuro de la profesión.
Bien, Shelly Barrios es también licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de esta casa, docente de Historia, y describe a la profesión como versátil e indica lo bueno y lo malo, según su opinión, y recomienda salir un poco de la zona de confort.
Cuando pensamos en estos problemas y en los desafíos del comunicador, hablando con unos amigos en estos días para ver por dónde podía encarar todo esto, recordábamos que somos parte de versatilidad, sí, de una profesión que de por sí es extremadamente versátil, entonces nos da para esto de la construcción, porque va a depender de esas trayectorias personales para saber por dónde vamos. Entonces, ¿cuál es el problema con esta versatilidad? Que nos podemos perder en el camino. Y es en algo que tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Yo le decía, yo quiero periodismo cultural y sigo trabajando hacia eso. ¿Qué problema es cuando dejamos de trabajar hacia dónde queremos llegar? Entonces, un riesgo, pensando a futuro y en los caminos de cada uno, es ese. Tengamos cuidado, es divino, es versátil, está genial, porque nos permite crear nuestra profesión, pero no nos perdamos en ese camino. Otro problema puede ser el de caer en espacios que realmente no van a valorar el trabajo del comunicador. Por ejemplo... No te voy a golpear. Entonces, caer en espacios que no nos van a valorar. Cuando hablamos de las grandes empresas, ¿no? ¿Qué pasa en estas grandes empresas? Cuando hacían los resultados de la encuesta, nos hablaban de que muchos de nosotros estamos trabajando en empresas, y si son grandes, ¿dónde está el área de comunicación? ¿Qué relevancia tiene? ¿Se contacta con las otras? Y ahí, ¿cómo me empiezo a sentir yo? Porque yo estudié comunicación, estoy en un área que puede ser de relevancia organizacional, ¿no? Por esa área, pero como en el resto de los sectores de la empresa no le dan relevancia, comienza a haber problemas, comienza a haber riesgos. Y después, como recomendación, y ya cerrando, una frase que está muy trillada en los últimos 2 años, junto con emprendedores, salir de la zona de confort. Da. Es esa. Si no somos curiosos, ya sea desde lo laboral o lo académico, y no hacemos un poquitito por salir de la zona de confort, nos vamos a quedar en un lugar bastante encerrados. Y ese ánimo con el que empezamos estudiando, ese miedo con el que nos encontramos cuando salimos, nos va a hacer un tubo y nos va a dejar quietitos. Entonces, nada, tener cuidado con la responsabilidad, más que cuidado son riesgos, ¿no? Es tan versátil que nos puede generar problemas si no encontramos el camino. Si caemos en espacios donde no valoran el rol del comunicador, es un problema. Y si no somos curiosos, si no tenemos una curiosidad laboral que nos lleve a salir de la zona de confort, vamos a estar también en problemas.
Bueno, y por último vamos a escuchar a Marco Caltieri. Él es director audiovisual de la agencia La Joya y trabajó siendo el responsable de la campaña publicitaria del Corredor Garzón, ese sí. Corredor que tuvo mucha mala publicidad.
Totalmente.
Por decirlo así. Así que vamos a ver un poco cómo lo vio él, siendo el que estuvo encargado de la comunicación de la campaña, uh-huh. Cómo lo vio él de lo que decían los medios. Escuchamos el primer audio de Marco Caltieri.
Yo soy el culpable del Corredor Garzón, por ejemplo. Me hago cargo. Yo le puse G al 468. O sea, si cuando se van a tomar un 130 o un 468, no saben cuál es cuál, ustedes a mí. La charla se podría llamar putéanme a mí, que la culpa del Corredor Garzón es mía. Yo trabajaba en la agencia Urisa y hicimos la campaña nos llegó ese brief, ¿no? Para trabajar con la intendencia. Fue una experiencia bastante extraña, bastante alucinante. Trabajo con la intendencia, con esa intendencia en particular, la intendencia anterior en particular. Había momentos de anomia muy profundos, muy marcados, y había momentos bastante delirantes. También había oportunidades, con toda instancia institucional temblequeante, también había oportunidades para hacer unas cosas. Entonces, llamaron para trabajar en esto. Le puse nombre, básicamente se llamaba Eje Vial para la Concreción de los Anhelos de Todos los Mentorianos de Sur a Norte, ¿no? Y yo agarré, me dieron el libro para leer, porque tenemos abreviado Corredor, y va por la calle Garzón, le ponemos Corredor Garzón. Lo presenté como todo un plan, ¿no? Y presenté un plan de desarrollo visual, un plan de comunicación, no era gran cosa, hicimos cosas rarísimas, metimos a Rodríguez Tabeira dentro del gusano loco a contar por qué pasaba esto, ¿no? Lo metimos al viejo dando vueltas en el gusano loco haciendo la locución de los comerciales, una locura que vio poca gente, la intendencia tiene serios problemas, no importa. La cuestión es que hicimos la campaña del Corredor Garzón, y el plan es maravilloso, es 1 metro de superficie básicamente, y yo hace algunos años que hago esto, que tiene que ver un poco con mi laburo y que tiene que ver con mi inclinación gráfica y tal, que se llama Metro de Montevideo, que es un proyecto que consiste en el desarrollo ficticio de materiales que dan cuenta de la existencia de un metro, como si Montevideo tuviera un metro realmente. Esto es más o menos consistente, hay una línea que va por 18 de julio, 8 de octubre, unos trenes de cercanías que van por la Avenida Italia y conectan al aeropuerto, uno que va al cerro, hay uno que da una vueltita por la Ciudad Vieja, etcétera. Búsquenlo, van a encontrar estas cosas, así más o menos yo soy el autor de estas cosas, ¿no? Se convirtió en una especie de meme. La cuestión es que vamos a la intendencia a hablar, ¿no? Se ponen a hablar y de repente sacan un chat de esto. Nos miramos nosotros y en el momento en que lo miren, casualmente se da que yo hago esto. ¡Ay, increíble! Terminé firmando autógrafos de un libro, que hice un libro con esto, ¿no? Una situación rara. La cuestión es que eso me convirtió en una especie de autoridad en transporte. Yo sé de comunicación, de transporte no sé nada, pero preguntarme a mí de transporte es como preguntarle a un artista que está haciendo una instalación con billetes sobre política monetaria. Pongámonos, un dibujante se pone a hacer dibujos sobre billetes, entonces, che, ¿qué opinas de la tasa de encaje del Banco Central? No tengo la menor idea, estoy dibujando sobre los billetes. Esto es lo mismo, es un proyecto de observación sobre una tara nacional o una tara montevideana en este caso concreto, que yo siento que hemos sustituido una obra pública sobre la cual sabemos muchísimo por una conversación larguísima.
Bien, continúa Marco Caltieri, define al corredor Garzón como una pieza de casa de los medios de comunicación, bueno, ya que no eran ciertas las versiones que aseguraban que los ómnibus chocaban sus espejos porque el corredor era muy estrecho, sí. Bueno, debido a que había una mala información que había sobre sí. el tema.
Dice que se le ocurrió para demostrarlo, sí. Un particular tono que tiene de hablar, ustedes ya lo estaban escuchando,
sí.
poner a una olivera en el medio para
verla, para que vean que no le va a pasar nada.
No solo no se chocaban los espejos, sino que entraban olivera en el medio.
Y descubrí una cosa horrible, y era lo que los medios de comunicación estaban haciendo con el corredor Garzón. Claramente era una presa, una pieza de caza, ¿no? A nivel político. En un momento en el cual los medios de comunicación conservadores se han erigido prácticamente en la verdadera oposición a los gobiernos en la región, lo hemos visto de muchas maneras. Y esto a mí me provocaba una impotencia gigantesca. Entonces yo decía, no sé qué hacer, porque había el observador, no Paula, había el observador y veía notas que decían que los ómnibus en el corredor Garzón, cuando iban así, chocaban los espejos, ¿no? Los espejos retrovisores, y que entonces el corredor no servía. Yo había estado ahí, Colón, es, creo, tengo la teoría de que las calles se parecen al lugar al que te llevan. Colón es como una ciudad del interior, divina, y me cansé de ir, fui a ver la terminal, todo, ¿no? El corredor, caminaban por el corredor, y los hombres pasaban por el costado a gritar, ¡puto! ¡Esto es una porquería! ¡Es increíble! Todavía no está funcionando, ¿no? Estamos hablando de algo que terminó siendo objeto de cumpleaños de carnaval, ¿no? O sea, esta genial creación de la administración anterior y a la que le pusieron. Y la cuestión es que los ómnibus, no había chance que los ómnibus se pegaran con el espejo. Pero no había, es anchísimo, no sé si han ido, sí. Pero no había menos chance que los ómnibus. Y sin embargo, eso se decía en los medios, se tuiteaba, se retuiteaba, se posteaba, se recontra recocinaba a partir de un discurso que los montevideanos tenemos, que como Colón está lejos, porque está lejísimo Colón para todos nosotros, son pocos los que han ido, sobre todo los medios conservadores. Nadie había ido. Yo incluso hasta intuía que no había mala leche, que había pura desinformación en buena parte de lo que estaba manejando eso. Entonces, como laburante de comunicación, me planteaba cómo poder resolver esto, ¿no? Entonces me ocurrió un guión que consistía en parar a Ana Olivera en medio del. Esto lo conté. Parar a Ana Olivera en medio del corredor Garzón y poner dos ómnibus a toda matraca de ida y vuelta y pasarle. ¿Entiendes? Entonces Ana Olivera, parada acá, iba a decir: el corredor está perfecto, y van a pasar los ómnibus para un lado y para el otro. El corredor de Garzón está perfectamente diseñado y no es verdad que los espejos retrovisores se chocan. Esto a mí me parecía genial, ¿no? Alguien más sensato que yo dijo, me parece que no. Es una cosa que pasa mucho en felicidad. Y a mí me parecía genial. Y me parece que probablemente le hubiera ayudado un poco a ella, a su imagen, a la intendencia, a todo, y además a poder establecer una verdad, una cosa que era verdad. Los espejos retrovisores no se chocaban, ¿no? Después había otros 8.000 problemas, como estaban coordinados, y tal y tal. Pero a mí esto me provocaba un enojo enorme, y era lo que estaba pasando con los medios.
Bueno, Marcos Caltieri.
Muy, muy gracioso.
Sí, 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 por Ana Olivera. Daisy Hernández y Yeli Barrios eran los egresados de comunicación que estaban escuchando en el informe. En este evento que se realizó en el PRODIC, comunicadores del hoy y del futuro estuvieron hablando también Gabriel Caplun y Martín Martínez del Observatorio de las Profesiones de la Comunicación.